UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la cuenta de Twitter de James Gunn, en el caos de DC, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. A puntito de llegar ya Navidad, yo soy CJ Navas para traerte todas estas noticias y tengo conmigo, como siempre, a Jorge. Un Jorge que está muy contento hoy.
¿Te has traído hoy vaso de agua? Que no te pase como ayer en la
sí,
tele,
señor.
En la cantí.
Me he traído el vaso de agua. Al final no pensaba hablar tanto tiempo y fue madre mía de mi alma. Lo pondremos en vídeo para que podáis verlo, que estuve allí con la gente, pues eso, comentando un poquito también el final de año y los top, ¿no? Que yo creo que tenemos que hacerlo también en las próximas fechas y ya está. Tenemos también con nosotros, como siempre, a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí, dispuesto a comentar ya partiendo del último del año, ¿no?
Sí, señor. Y antes de todo eso, tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings con las series más vistas por toda la audiencia, nuestras recomendaciones, todas las noticias, las cancelaciones, todo el follón de DC, que comentaremos algo. Pero, Jorge, tenemos una buena, buena noticia de esta casa, que es la nueva web y la nueva tienda de Fuera de Series, que además te la has currado tú, así que yo creo que es lógico y normal que lo comentes tú.
Bueno, pues una cosa que llevamos hablando muchísimo tiempo, y bueno, hemos decidido también, pensando que cumplimos 15 años en esta fecha, ¿verdad que mira exactamente el día?
Pues... yo juraría que fue el 17 de diciembre, me suena de cabeza. Sé que fue en diciembre, desde luego, el primer Fuera de Series como tal, aunque veníamos de haciendo, yo venía haciendo la sección pequeña que puedo hacer con Fernando Miró desde septiembre aproximadamente, pero el primero, desde luego, fue en diciembre, de hace ya, pues eso, del 2007, de hace ya 15 años.
Pues 15 años haciendo Fuera de Series, que también es muy curioso, aparte de lo que a nivel personal, a nivel emocional ha supuesto, pero también como que nos ha acompañado justo lo que es el cambio del mundo de las series, porque empezamos siendo, además tú decías ayer justo en la cantidad de televisión, es que hoy en día tenemos noticias de series todos los días. Cuando empezamos hace 15 años, esto era primero un programa de una sección de un ratillo
de 15 minutos, de un programa media hora quincenal,
justo, luego era un programa quincenal de media hora, y claro, es que hoy en día no está para hacer un programa semanal, un programa diario, y lo que deseamos, cómo nos ha acompañado todo el cambio del mundo de series al propio programa. Y bueno, pues eso, tenemos ganas de hacer algo especial por este 15 aniversario, aparte de hacer un logo nuevo que tenemos unos días también utilizando, pues hemos hecho una página web más enfocada, haciendo más sencillo, sobre todo que la gente que por primera vez nos entra o la gente que prefiere escucharnos por a través de la web le sea más fácil reproducirnos los podcasts desde ahí, que lo que sea, o en ese momento les pille bien, o que a alguien les pase un enlace, que sea fácil reproducir. Y luego, pues un proyecto que tenemos también muchas ganas de poner en marcha, que es una tienda propia que venda merchandising propio, que de hecho tenéis ahí, ahora mismo tenéis a vuestra disposición una taza y un imán de nevera con nuestro logo clásico, nuestro logo, y luego también con el logo especial que hemos hecho para este 15 aniversario, sí. E incluso también lo podéis comprar todo conjunto en un pack oferta. Y luego, pues una pequeña, esto iremos poco a poco añadiendo cosas, pero bueno, hemos arrancado con una colección de tazas de café o de té o de lo que queráis, son de muy buena calidad, o sea, se puede utilizar en microondas, se puede utilizar en lavavajillas. De hecho, el fabricante certifica que no tiene ninguna rugosidad en toda la superficie y aguanta hasta 3.500 lavados antes de empezar a perder color. Es decir, lo más seguro es que se os rompa o la pierda antes de que le pase algo, porque pues aguanta el uso que podría tener diario durante 10 años. Y lo que son, pues, muy serie filas, como decir, estamos ahí. Me ha dicho ya que no diga lo que digo, estoy diciendo últimamente, que se están ahí un poco en el borde, en el límite entre tal y tal, pero bueno, son tazas con motivos, con guiños a series, y si entráis podéis verlas.
Me ha fascinado el conocimiento que tienes del mundo de las tazas reciente. Sí, señor.
No puedo seguir, porque estoy...
totalmente integrado.
Son de 11 onzas, de que es el tamaño estándar, que son 350 mililitros más o menos. O sea, estoy absolutamente obsesionado con este mundillo.
En fin, que tenéis la nueva web en fueradeseries.com, que tenéis la tienda integrada ahí, o la dirección directa, que es fueradeseries.com/tienda, y que tenéis un cupón especial para todos los oyentes de Fuera de Series para poder comprar con un descuento hasta final de año, que es 15 aniversario F. De todas formas, lo pondré en las notas del programa, además en negrita, que ahora explico, también me lo dejad poner en negrita para que podáis utilizarlo y comprarlo. Y bueno, pues yo creo que es un muy buen regalo para autorregalarse y para regalar al seriéfilo que tenéis en vuestra alrededores, en vuestra familia, en vuestras amistades, en vuestras relaciones o quien lo que sea. Vamos con todo el contenido, Jorge, porque tenemos muchísima y arrancamos con los Globos de Oro. Yo di todas las nominaciones la pasada martes, pero creo que podemos comentar un poquito cómo han ido en cuanto a general y sí comentar que están poniendo toda la carne en el asador. Ya comentamos la semana pasada temporada cómo habían fichado a Gerard Carmichael para presentar la gala y han nombrado ya o ya han dado quién van a ser los receptores de los dos premios honoríficos, el CCB de 1000 que dan a una persona relacionada con el mundo del cine, se lo van a dar a Eddie Murphy, uh-huh, y el de televisión a Ryan Murphy, uh-huh, los dos acabados en Murphy, que desde luego son dos pesos pesados de la industria y una muestra más de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood quiere volver a ser desde luego lo que fue e intentar recuperar el prestigio que ha perdido en los últimos dos años.
Sí, sobre todo parece como que en los últimos meses han hecho la limpieza interna. Lo que pasa es que claro, la limpieza interna no tiene tanto, no tanta salida hacia afuera. Al final lo que ha hecho yo pues cambiar la junta, cambiar incluso los estatutos también y demás. Y ahora están haciendo como la puesta en escena de todo esto, es decir, pues, y queremos volver a molar o queremos volver a tener prestigio y eso. Una ceremonia que tiene pinta que van a hacerlo por todo lo alto. Y luego pues una nominación es pues con muchísimas series, muchísimas películas, y sobre todo el retomar esto que decíamos antes siempre de la antesala de los Oscars, o en el caso de nosotros incluso la primera prueba de cara a los Emmy. En el caso de series, la que más estatuillas opta, que también repite junto con Critics' Choice Awards, es Abbott Elementary. Tenía hasta 5 nominaciones y luego bueno pues un montón con 4 nominaciones. Y no sé si comentamos un poquito rápido los nominados.
Yo creo que puedes comentar si quieres las 3 categorías principales, que son comedia, sí, drama y luego ese Totum Revolution Luton, copiando también, sí, los Emmy, que es miniserie, serie antológica, que te permite meter American Horror Story, sí, pero sobre todo te permite meter Wild Lotus o película para televisión, que en este año, si no recuerdo mal, no hay ninguna nominada.
Tal cual, pues el mejor, esto es bastante fascinante, mejor serie musical o comedia está Colegio Abbott, como decíamos, Abbott Elementary, de Bear, que a mí me sorprende que esté en comedia, pero bueno.
Yo creo que es por la duración, yo creo que al final es por la media hora la han metido ahí.
Hacks, Solo asesinatos en el edificio y Miércoles, que quizá puede ser un poquito la sorpresa esto, pero que...
Y es la típica que sí, siempre sí, nominan ellos, de una actriz joven, prometedora como Jenna Ortega, que lo hace fascinantemente bien y que también está nominada como mejor actriz. Esta es la nominación típica de los Globos, sí, de Oro siempre.
Y se lo merecen, y reconocimiento a lo bien que está, y también eso, las series que están tan vistas, pues también están muy bien que se añaden. En el caso de mejor serie dramática, Better Call Saul, The Crown, La Casa del Dragón, Ozark, y Separación, uh-huh, ninguna sorpresa. Bueno, y están enamorados de Ozark por completo.
Ozark, más todavía los Emmy, desde luego, que los Globos de Oro. Aquí Andor, por ejemplo, podría ser que nombraron, uh-huh, a Diego Luna como, uh-huh, como mejor actor, y podría funcionar por aquello también de buscar el fandom de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Al final se te ocurren muchísimas más, ¿no? Pero yo de verdad es que las nominaciones en general este año de los Globos de Oro, sí, no lo he visto más. No sé si ya es la vejez y que yo me conformo con cualquier cosa o cómo sería. Y por último, miniserie, antología o película.
¿Han cerrado con el diablo o Blackbeard, el nombre general, Dahmer, monstruo, la historia de Dahmer, de Dropout, Pam y Tommy y de Wild Lotus.
Sí, yo creo que al final nuevamente ahí Pam y Tommy es la que te puede chirriar un poquito más, pero ha sido nominada para otra y en Emmys.
Sí, me gustó, ¿no? Me gustó mucho. Sí, sí.
En Emmys estuvo muy nominada también y el resto yo creo son totalmente lógicas. Yo creo que la gran candidata desde luego es de Wild Lotus, pero yo no descartaría que se lo diesen a Dahmer teniendo además, sí, allá a Ryan Murphy. Uh-huh. Vamos con el obituario, Jorge, que tenemos mucha gente que desgraciadamente nos ha dejado esta pasada semana.
Vale, perdón, justo acabo de cerrar. Tenemos que lamentar hasta 4 personas que nos han dejado. Por un lado, Helen Slayton Hughes, la actriz que ha una actriz también clásica y también apareció sobre todo en Parks and Recreation, 92 años ha fallecido. Georgia Holt, que también una actriz quizás no tan conocida, aunque sí que si le veis seguro que la reconocéis de varios papeles, pero sobre todo era la madre de la actriz y la cantante Cher. Luego el Stuart Margolin Dead, uno de los rostros de Rockford Files, ganador de 2 veces del Emmy, también ha fallecido a 82 años. Y luego, este es quizás a mí el que más me ha dado, porque sí que le he seguido, Angelo Badalamenti, el compositor de muchísimas bandas sonoras. A mí especialmente me gusta mucho la de Punisher, que es una cosa que no, uh-huh, tampoco fue muy, muy, muy allá.
Pero pasará todo, a la historia.
Por supuesto, por la melodía de Twin Peaks y de Tercer Periodo Azul, de Blue Velvet. Pues eso, también la persona escogida por David Lynch en muchos de sus proyectos. Una pena. 85 años, si me equivoco, que la tierra les aleve a todos ellos.
Pues sí, desde luego, el compositor de la banda sonora de prácticamente toda la obra artística de David Lynch, y desde luego para el mundo seriéfilo, Twin Peaks, que es una de las que siempre tendremos ahí en la mente, que la tierra les eleva a todos ellos. Vamos ya con los nuevos proyectos, don Carlos. Empezamos con el grupo MC, que decide no lanzar una plataforma, como hizo recientemente con ADC Plus, sino, como yo ya os adelantaba la semana pasada, porque nos lo dijeron allí cuando estuvimos en Madrid, un nuevo canal que sustituye a Canal Panda, que eso no lo dijeron inicialmente, pero que sustituye a Canal Panda, llamado En Familia.
Sí, y bueno, y además ayer me puse a verlo para ver si ya se veía un poco qué lo que había, y efectivamente en Movistar aún aparece el rótulo Canal Panda, aunque sea de Family. Bueno, pues AMC Networks ha lanzado En Familia, un nuevo canal de televisión con el logo en un canal para todos. Bueno, está en Movistar Plus, en el Dial 112, en Vodafone, en Orange, Tercable, Euskaltel, en todos ellos. Bueno, va a ofrecer películas, series, muchas del catálogo que tiene de AMC, de todas las cosas, y sobre todo, pues yo destacaría que va a lanzar la remasterizada Doctor en Alaska, la magnífica comedia, y luego pues Búscame en París, Harlan, Teodosia, películas como Los Investigadores y el Secreto del Mar Profundo, series documentales como Gran Bretaña, Animales al Rescate y la popular serie infantil Misa del Oso. Uh-huh. El canal, que es una iniciativa conjunta de AMC y de la Fundación San Pablo CEU, contará con 60 series y 800 programas, y está diseñado de forma que de 7 a 9 el canal será Panda en Familia con los niños, con Masa, Burrita Lid, Panda y la Nave de Cartón, después programas de decoración, programas de contenido gastronómico, que anteriormente era en Canal Cocina, como lo hiciste con los Letas, Chocolateando, a mediodía documentales, de 1 a 4 otra vez la hora de la comida, pues más toques de gastronomía. Por las tardes, documental de naturaleza, de decoración y gastronomía, y el prime time ya dirigido a apuestas familiares, series. Entre las que, desde luego, yo tengo que destacar la vuelta de Monk.
Sí, señor.
Que a mí me pareció una serie maravillosa. Desde luego con bueno, no contaré ninguna cosa, porque si la gente lo ve ahora, pues que sepan que la pelea que tiene Monk a lo largo de toda su tiempo es encontrar al asesino de su mujer, y bueno, aquí lo consigue. Y en el fin de semana hará una cosa similar, cogiendo ficciones infantiles, documentales por la mañana y luego por la tarde series y gastronomía.
Sí, sí.
Tendrá 1,000 programas en disposición, además en bajo demanda.
Sí, y al final pues una apuesta curiosa en el cuando todo el mundo va al streaming, que AMC apueste por un nuevo canal para sumar a los más de 20 que ya tiene el grupo en nuestro país. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que empezó tranquilo la semana y a partir del miércoles ha ido a 2 noticias por día, y además de esta de cómo la lanzan ellos, que es a lo burro.
No puedo saltar ya Amazon, que es lo que me interesa hablar.
Sí, ya lo sé.
Venga,
si quieres las cuento yo, no te preocupes.
No, venga, no, voy. Que luego, es que justo esta mañana, hoy es viernes cuando estamos grabando, ya el domingo cuando escuchéis esto seguramente la noticia va a volar, pero es que acaba de saltar una notición espectacular en Amazon y tengo muchísimas ganas de contarlo. Vamos con Apple, que también eso. Esta semana, a lo bestia, cantidad de proyectos. Por un lado, nueva serie, en este momento solamente tenemos el título y los creadores, Fight Back, que vuelve a juntar a Taron Egerton y a Denis Lehane, después de haber colaborado conjuntamente encerrado con el diablo. Uh-huh. No tenemos todavía no tenemos fecha, único los nombres, y sí que estará, lo que contará la historia de un policía especializado en investigación de incendios.
Tiene dos personajes principales, un policía muy de Denis Lehane con gris y oscuro y tal, y un investigador de incendios que lo hace Taron Egerton, antes de Taron Egerton hará del investigador de los incendios, que buscan a dos pirómanos en serie.
Justo, en serie. Luego comedia, en este caso con Billy Crudup, una serie que se llamará Por un mañana mejor, que a mí el pitch me fascina. Es un vendedor de casas multipropiedad en la luna, o sea, y es una especie
qué bueno.
Y lo que hace es que mezcla ciencia ficción con el retrofuturismo, muy en el plan de lo que puede ser Fallout, que veremos el mes que viene con el mes que viene, ¿no?
Están produciendo, no lo sé cuándo llegará.
El mes que viene es de las sofás, sí. Fallout todavía tardaremos un poquito más, muy en ese lado. Y también con otro que también se anunció, con otro videojuego que ahora me ha salido el nombre por completo y ahora me recordaré, con ese aura, con ese toquecillo, y que está seguro que voy a estar ahí. 17 de febrero de 2023 veremos los primeros 3 episodios y luego uno cada semana.
Lo que suele hacer habitual.
Bioshock, no me acuerdo, que también otro la llevamos una semana de videojuegos
brutal
a lo bestia, y ya tenemos también la imagen de Bioshock. Más series, en este caso una de viajes, que es una cosa que faltaba a Apple TV Plus, que sí que tenía bastante de documentales y algunos que otros muy buenos, y está bastante peculiar. Tiene como protagonista a Eugene Levy, que es el co-creador de de hecho, el padre en la serie y el padre también del otro co-creador de la serie. Eugene Levy, el antiviajero, es el título de la serie. Lo que hace, pues, este hombre, que él se considera una persona que no es precisamente fan de los viajes ni que le hace mucha gracia viajar, pues bueno, se embarca en un viaje en 8 visitas, en Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Portugal, Sudáfrica, y se ve en alguna zona de Estados Unidos, porque de hecho, él debe ser canadiense.
Él es canadiense, sí.
Y 8 episodios, 24 de febrero se estrenará, y esta seguro que tiene un toque simpático que seguro que merece la pena acercarse a ella. Y luego documentales, en este caso este quizás es el que más gelumbroma va a tener, La guerra por el fútbol, la Superliga, La guerra por el fútbol, que es un documental que va a contar precisamente toda la gestación, todo esto, que de hecho justo creo que estos días le han dado el último hachazo definitivo.
Acaban de dar un hachazo en Europa, dando la razón a la FIFA y a la UEFA, y parece que la cosa ya no tiene punto de retorno.
Sí, la cosa ya está complicada, que pueda seguir adelante. Bueno, si habéis estado un poquito siguiendo las noticias, yo creo más esto en su momento, hace no tanto, pero sí que hace meses tuvo muchísimo movimiento por cuando se anunció y lo rápido el intento de varios grandes clubes europeos de hacer una liga propia muy al estilo, yo creo que puede decir, de la NBA o de la NFL, en la cual nadie ascienda ni descienda, y sobre todo que se asegure una cantidad de dinero
todos los años
espectacular, compitiendo entre ellos en lugar de competir en la Liga Nacional. Es lo más potente aquí, sobre todo, son las personas que están detrás de las cámaras. Por un lado, el productor Snell, que es el productor de El último baile, de Last Dance, que vimos en el documental de Netflix sobre Michael Jordan y los Bulls. Sí, ¿no?
Sí.
Y luego, sobre todo, Jeff Zimbalist, este director de esta generalidad llamada Los Dos Escobar. Y luego también estuvo haciendo en Loving Pablo, también estuvo, sí. fue el guionista. Ambos ganadores de premio Emmy. Y vamos, vamos a verlo sí o sí, seguro. Vamos. Y luego tenemos otro documental más.
Tenemos otro documental sobre Boris Becker, que también tiene unos personas detrás brutal, y tuvieron acceso a él justo antes de que lo condenasen a 2 meses y medio por ocultar activos para no pagar las deudas que tenía. Y de hecho, prometen que tiene una entrevista que le hacen justo cuando él conoce la sentencia. Son solamente 2 episodios en este caso, hablando con la familia, con varios jugadores retirados de la época de Becker, incluido John McEnroe, evidentemente, que quizás es el que sigue más tiempo en activo, porque está como comentarista desde hace mucho tiempo en la televisión americana, y también tiene nombres propios muy importantes detrás de la cámara, de entre ellos el responsable de los 2 ganadores del Oscar, uno de ellos por Searching for Sugar Man, y el otro por, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la otra, pero vamos, lo miro ahora y os lo cuento.
Uh-huh. Y luego, otro proyecto más, en este caso un spin-off, que yo creo que es una cosa que faltaba por Apple por hacer, un spin-off de Mythic Quest. En este caso, lo que hará es serán 8 episodios con personajes nuevos, con personajes que no aparecían en la serie madre, y lo que va a hacer es contar pues el efecto de este videojuego, que es un poco el trasfondo, el contexto de toda la serie, el impacto en otros trabajadores que no aparecen en pantalla, de los fans y bueno, los jugadores en general de la propia serie. Y luego un último ahora, ¿no? Me has comentado con Santamarán.
Sí, pero lo vamos después en las cancelaciones, si quieres, y pasamos. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
3 cositas de Movistar para esta semana, además del incremento del nuevo canal que hemos dicho antes. Happy Valley estrena la tercera y última temporada el 3 de enero. Los 6 episodios van a emitirse semanalmente, y en ellos Sarah Lancashire, Catherine, que es una de las grandes, una gran policía de su división, es una madre coraje que ha visto demasiado, ¿no? Como la hija se suicida después de haber sido violada, cómo tiene que soportar a una hermana toxicómana, el padre, que es el violador, que está en la cárcel. Bueno, y en esta temporada, ni más ni menos, un nuevo asesinato hace que vuelva a tener contacto con Royce, con el psicópata que violó a la hija, y obliga a reabrir una herida que no ha terminado de cerrar. Vislumbra su jubilación y desea que su nieto no tenga ningún contacto con el padre, que está desesperado desde la cárcel, a través de mujeres a las que le promete matrimonio, para intentar conectar con su hijo. Bueno, un poco más agradable, 2 episodios especiales de Navidad. Uno del limpiador, el 23 de diciembre, una limpia Navidad, Wiki, el limpiador de las escenas del crimen, pues en esta ocasión vuelve a una heladería. en la que un cliente habitual se niega a marcharse mientras no le sirva su helado favorito. Y además ha comprado un sorteo, una papeleta del sorteo de Navidad muy curioso, donde el premio es un caballo. A ver, si te toca un caballo, ¿qué haces con el caballo? Bien, pero bueno. Y una serie que a mí me encanta y es deliciosa, que es la de los fantasmas, pues también estrena un episodio familiar en Navidad, el 25 de diciembre en Movistar Plus. Está detrás de ti, con guiño a la Spielberg, a las Spice Girls, a Samantha Fox, a los Smith, un cameo de Fantasma de la Peste, muchos regalos. Es el episodio navideño de esta cuarta temporada de Fantasmas, que tiene a Pat como protagonista. Entre los regalos de Allison, el que fuera el líder de los Scouts descubre unos viejos vídeos que le harán recordar su pasado. Y los fantasmas le dedican a Allison una peculiar obra de teatro que está basada en la Cenicienta. Uh-huh. Una cosa deliciosa. Y una despedida. La despedida de Tricicle en Movistar Plus a través de dos programas especiales hechos por Movistar en colaboración, como no, con el Tesat, como es lógico. Y Chimpún, nada, la última función de Tricicle, después de 43 años de trabajo y montones de espectadores, millones de gas, risas, en el Gran Teatro del Liceu con Jonas de Guasar. Y el otro documental, Tricicle, un último gesto, nada, precisamente las últimas horas del Tricicle, cuando van preparando desde la mañana hasta la noche, precisamente esa despedida de sus escenarios, acompañados por Andreu Buenafuente.
Uh-huh. Una gente que además siempre tuvo muchísima relación con Alicante, porque varios de las obras suyas se estrenaron aquí.
Y aquí además tuvieron, cuando aquí había un día de teatro, aquí el Tricicle venía y estaban pues 8 o 10 días.
Sí, es una barbaridad. Ha sido un sitio, y como os digo, sobre todo para inaugurarte nuevos espectáculos, yo creo que lo han hecho en 2 o 3 ocasiones. Ahora ya sí, Jorge, vamos con Prime Video. Ayer era imposible encontrar a Jorge en el teléfono porque estaba negociando no sé qué, y parece que la cosa al final lo ha fructificado,
sí,
¿no?
Sí, porque el pueblo de Henry Cavill, después del palazo que se ha llevado esta semana con lo que ha ocurrido, ya lo va, ha dejado de Witcher para interpretar a Superman, y de repente James Gunn decidieron que, mira, es que al final hemos pensado que Superman va a ser más jovencito, entonces no puedes hacerlo. Entonces, claro, el pueblo está ultra deprimido. Me llamó y digo, no sé qué hacer, Jorge, estoy jodido porque no puedo volver a The Witcher, ¿qué van a decir de mí? El actor nuevo ya está ahí. Digo, mira, oye, pues yo siempre estoy la paliza con hacer algo de Battletech no le he pillado, dice, pero algo de Game Workshop, y como Henry Cavill es un super fricazo de Game Workshop, de hecho está, YouTube está lleno de vídeos suyos, tanto
pintando figuritas,
pintando con otro, comerciando figuritas, y dice, pues mira, no había pensado, y el pasa que dice, ¿a quién puedo llamar? Y digo, mira, pues tengo aquí a mano el teléfono de Bezos, que ya no dirige Amazon, pero bueno, igual te puede conseguir contactos. Va a ser el contacto de Bezos. Le llamó y bueno, pues eso, regalo de nuestro 15 aniversario. Henry Cavill está detrás del proyecto de una nueva serie sobre Warhammer 40.000 en Amazon Prime Video, lo cual es, para mí, no os podéis imaginar la alegría que me produce leer esto.
Yo me alegro de que luego que haya caído. Ahora luego hablamos, si cada caso, en la casa de la gestación que yo tiene, del follón que tiene montado en Warner y en DC, madre mía, de toda esta semana. Mucha, la parte de DC, sobre todo en películas, pero la parte de Warner también ha sido entretenida. Y está saltado, ahora cuando estamos grabando, hace horas, porque de hecho yo estuve ayer para el streaming y todavía no estaba. Pero si pensáis que es lo único de Prime Video, no. O sea, Amazon está en el mismo tirremo de Apple y tiene como 4 o 5 cositas durante esta semana.
Sí, ya tenemos el luz verde, aunque ya había rumores de hace semanas, pero ya sí que sí tenemos el OK definitivo a God of War. En este caso sí que Warhammer 40.000, aunque tiene su división de videojuegos, podemos decir, pero el original es el juego de mesa de figuritas de este caso de fantasía futurista, pero God of War posiblemente la franquicia más importante de, sobre todo de PlayStation, de Sony, llevará haciendo videojuegos desde la PlayStation 2 en 2005 fue el primero, y han ido sacando siempre, y siempre ha sido exitazo de venta, y de hecho el actual ahora mismo creo que es God of War Ragnarok, creo que no he oído a nadie decir que no sea absolutamente fascinante el videojuego, pues ya tiene el visto bueno y se pone en marcha. Sí que el proyecto llevaba tiempo de preparación desde marzo. Conocemos a las personas que están detrás, que en este caso el showrunner será Rave Judkins, que es el que estaba detrás también de la rueda del tiempo, y luego los creadores, y eso también significa un poco el que esta cosa va en serio, Mark Fergus y Joe Cosby, que son los guionistas creadores de The Expanse, que después de haber terminado la serie, pues ya tienen nuevo proyecto. Y bueno, de momento no tenemos nada más, no tenemos anuncios de ningún tipo del elenco y demás, pero seguro que esta serie además tiene pinta de que sea de estas que van a promocionar gota a gota con cada cosa que vayan avanzando, sin lugar a dudas, porque es un auténtico bombazo. más proyectos que también tenemos de Amazon, en este caso un proyecto aquí de España, Urban, La vida es nuestra, que en este caso es una serie dramática con María Pedraza y con Asia Ortega, y luego con un nuevo llegado, Verano Flores, sobre estas dos, las dos primeras se escapan de su ciudad con el sueño de triunfar en la música, y bueno, pues un poco road movie al principio y luego pues eso, viaje a cumplir los sueños y demás.
Sí, es una serie de Mediaset creada por Alea Media, por la productora que tiene dentro de Mediaset, que estrenará posteriormente Telecinco, pero que como suele ser habitual en los últimos tiempos va a preestrenar o va a estrenar previamente Amazon Prime Video dentro de su plataforma.
También una comedia, han comprado en este caso All Stars, el nuevo proyecto de Reese Witherspoon y su productora, que parece que había también documentado en streaming, que había bastante puja por...
Parece que quería todo el mundo comprarla.
Y bueno, y al final Prime Video se ha hecho con los derechos, y de hecho imagino que sea por esto, porque han firmado dos temporadas de golpe, lo cual no está nada mal. Y la premisa, recuerda un poquito a Ted Lasso, podemos decir, o quizás viene con ese halo, porque es una cheerleader. Pues eso, además creo que de Daytona Beach, es decir, 100% estadounidense, que por alguna razón que no se explicará, imagino, en el primer episodio, acaba en un pueblecito costero de Inglaterra enseñando a ser cheerleader principalmente. Y con además una escuela, parece ser que un tanto peculiar y con gente con ciertas inquietudes más allá de lo educativo, que bueno, imagínate, es la que da un poco de miga y la que da un poco de pie a las situaciones que pueden darse. Y luego, y esto no lo he comentado antes, pero una de las grandes ausencias especialmente de los Globos de Oro, que es el Señor de los Anillos, los Señores de Poder, ya ha confirmado también sus directoras para esta segunda temporada. En este caso, tres mujeres, Charlotte Branston, que también dirigió la primera temporada, el arco sobre todo de la parte de bueno, yo puedo decirlo, ¿no? El arco de la creación de Mordor, podemos decir, y luego también Sana Hamri y Louise Hopper van a ser las que dirijan los episodios de esta segunda temporada.
Y las últimas noticias antes de pasar a la sección que yo tiene de la renovación de Don Carlos, si abríamos, con un canal lineal nuevo, con un nuevo canal, cerramos con una nueva plataforma, en este caso gratuita, de la Fundación La Caixa.
Sí, se lanza Caixa Forum Plus, una plataforma digital gratuita para divulgar la ciencia y el arte. La Fundación La Caixa se ha propuesto acercar la cultura y la divulgación a través de Internet y con una interfaz similar a la de Netflix o la de Disney. Cuentan en el momento con 334 títulos, 500 horas de contenido propio y de colaboraciones, en producciones que van desde 2 minutos hasta 10 horas seguidas. Es una oferta que se desglosa en 9 categorías, faltan las matemáticas, que no sé por qué, pero en fin, ya las pondrán, artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, literatura, pensamiento e historia, cine, arquitectura y diseño, ciencia de la vida y ciencias físicas. La cultura y la educación científicas son los pilares que sustentan el proyecto a fin de levantar las barreras que existen entre ciencia y letras. Bueno, eso lleva muchos siglos así y no creo que lo consiga, pero en fin. Bueno, los contenidos no se centran solamente en actividad y en los museos, sino que además cuentan con algunas historias literarias del urbano rural, con María Sánchez y Vicky Otero, y otras con conocidos nombres como Fernando Trueba, Blanca Portillo, Antonio Milo Molina, Soledad Sevilla, Emilio Morenati. Bienvenido a una plataforma cultural.
Sí, yo recomendaba y sobre todo Soundbreaking, que es un documental que emitió la PBS americana, que aquí trajo Odisea hace ya unos años y que estaba inédito, bueno, que se había desaparecido después de esa emisión de Odisea. Es fácil que lo encontréis en la plataforma, no solo por el nombre, sino porque además tenéis a Mick Jagger justo en la portada para que lo podáis ver, y es un documental maravilloso desde toda la historia de la música, desde el principio hasta el final, por temática, sobre todo el cómo ha cambiado el arte de la grabación o la forma de grabar en los últimos 100 años, cómo se puede modular, utilizar la voz, todo el proceso de electrificación. A mí es un documental que cuando lo vi en su momento me fascinó. Y como este, como os digo, tenéis muchísimos más. En la página web es CaixaForum Plus, porque todo es plus a día de hoy, .org. Jorge, vamos con la sección guillotina, si quieres aquí comentamos todo el follón de DC.
Sí, bueno, en primer lugar, y sobre todo, es que ya la sección de guillotina ya te puede parecer de repente, incluso con series renovadas. Y es que casi todas las series que vamos a comentar aquí que habían sido renovadas. Por un lado, Start ha cancelado Las Amistades Peligrosas, que además yo juraría que sí que le está haciendo buenas cifras, pues parece que no tanto, porque a pesar de haber sido renovada, hace apenas 2 meses, una cosa así.
Fue renovada después de la emisión del segundo o tercer episodio, quedan todavía por emitirse 2, si no recuerdo mal.
Y la cosa se ve que ha ido, sobre todo, que ha ido decreciendo, en lugar de ir creciendo la audiencia. y fuera, liquidada. Y luego, basta que el bueno, tú me has contado hace un momentín el Santamarán, y mira, ha roto Apple con su tradición de renovarlo todo, y la serie de Charlie Hunnam, que a mí me está, de hecho, iba a recomendarla hoy, pero claro, no voy a recomendarla. Pues,
sí, hombre, claro. Recomendarla. Si al final,
pero el caso también bien. La historia me ha gustado, creo que el peor es él. Eso sí que es atrevido a decirlo, pero al final, el que menos me interesa y el que menos me interesa y el que creo que al final ni siquiera actúa es la serie, pero el resto de la historia y el resto del elenco me parece que está muy, muy, muy bien y muy interesante. Quizá un pelín larga para mi gusto, pero bueno, al final no va a tener segunda temporada.
Y era un proyecto que llevaba 10 años dando vueltas por Hollywood, que se había intentado dos o tres veces llevar como película y al final se lo quedó Apple para hacerlo aquí y pues en esto quedó.
Y luego, sobre todo, y luego el festival de HBO Max, que bueno, que esta semana ha decidido cubrirse de gloria y aunque bueno, también ha renovado alguna cosa que luego comentaremos, pero sorprendente todo lo que ha pasado. Empezábamos la semana, yo creo que fue con la salida de Westworld de su catálogo, lo cual es bastante bestia, pero luego hemos seguido con cancelaciones también de varias series que también están en producción. En un caso, el primero, The Nevers, la serie de Josh Whedon, que estaba también pendiente de hacerse la segunda parte de la primera temporada, uh-huh. De esta serie de fantasía, pero que al final parecía que era más bien de ciencia ficción o que estaba un cruce entre ambas. Liquidada y estaba ya la producción más o menos avanzada, pero la que sí que estaba muy muy avanzada y de hecho está a punto de acabar el rodaje es Minx. Yo creo que había funcionado bastante, bastante bien. Liquidada, apenas con uno o dos episodios o con parte de algunos episodios por terminar el rodaje, y ahora Lionsgate, que va a intentar buscar una nueva casa.
Te faltaban dos semanas para acabar el rodaje, la han devuelto a Lionsgate y todo esto se engloba, pues que parece ser que las cosas de los números, y yo sé que esto es complicado, pero vamos, la cosa de los números no funciona como ellos esperaban, y hasta final de año todavía tienen, por el tema de la fusión entre Discovery Plus y lo que antes era Warner Media y ahora el conglomerado, si eliminan cosas de estas pueden hacer un movimiento contable que les permite eliminarlo. Uh-huh. Ya lo hicieron, como sabéis, pues sobre todo con Batgirl en su momento, hace ya unos meses, uh-huh. Y han decidido hacerlo aquí, y eso provoca que hayan cancelado y sobre todo que retiren series de catálogo que van a venderla porque no pueden tenerla disponible, porque si no, no podrían hacerlo. Rollos, como os digo, más nivel de habilidades ilegales, y que solo pueden hacerlo hasta final de este 2022. Las dos cosas que cantan por solo ya, desde luego, es Westworld, que al final en su momento era la gran heredera de Juego de Tronos y luego se fue desinflando con el paso del tiempo. Y lo que clama al cielo, desde luego, es lo de Minx, porque al final, que claro, la imagen que tú das ante la comunidad creativa, cuando ya no es que te cancelen una serie, que es una cosa que todo el mundo comprende, sino que te dicen, no, un mes, una semana y media antes de que termine ese rodaje de la serie que ya he encargado, no la vamos a estrenar y además vamos a retirar de la plataforma tu primera temporada, es una cosa complicadita, claro, de además, comer con el prestigio de HBO.
Sí, además, como vienes de cargarte Westworld y pagándole a todos los actores y actrices sin que se emita la
quinta temporada.
Es decir, porque no creo que Minx sea una producción extremadamente cara, no. Para de hacer, es decir, acabas de hacer esto, pues, es poco comprensible, y de hecho son varias más, porque también Love Life también se han quedado del catálogo, y también Gordita Chronicles, que tenemos
sí, ahí, y tal. Y las que sí, seguirán saliendo, sí, es sí, decir, sí. Estas son las que han salido esta semana, pero esto no lo van a hacer con cuatro series, tiene pinta de que lo van a hacer con muchísimas, que han hecho los números dentro, verán que no les sale a cuenta tener esas series, porque no se ven para el coste que tiene, porque al final todas estas les sigues pagando por tener la plataforma, y como os digo, podrían aprovechar esta exención fiscal o esta rebaja fiscal, y esta es la razón, a cambio pues de cargarte un poquito el prestigio de HBO o un muchito que ha sido HBO y cabrear a parte de la comunidad creativa de Hollywood, que al final pues es una cosa que no quieras hacer.
Sí, lo que pasa es que también eso es parte del juego, o sea, nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pero claro, al final David Zaslav,
Zaslav al final necesita hacer los recortes.
Claro, responde entre los accionistas y la promesa que tenían es va a recortar 3.500 millones de dólares, ahí es nada, y él se debe a sus accionistas, o sea, al final quien le pagan el sueldo son los accionistas.
Y en un entorno que él ya ha anunciado que la cosa está complicada, los suscriptores es complicado de conseguirlos, y sobre todo en la parte de los anuncios que les siguen teniendo por la parte no de HBO Max, uh-huh. Pero sí por la parte de Discovery, que al final, bueno, don Carlos siempre nos cuenta la cantidad de anuncios que meten en todos los planetas, en todas las plataformas, uh-huh. En todos los canales de Discovery, la cosa está muy complicada. Uh-huh. En renovaciones tenemos unas cuantas, Jorge, que vayamos con los estrenos de la semana.
Sí, vamos rápido. Por un lado, Apple TV Plus ha renovado Los Fraggles, la edición continúa, esta nueva versión o esta nueva serie sobre la veneta de Tim Henson. NBC ha renovado Quantum Leap, este reboot que se está emitiendo ahora mismo. La primera tramo ya hemos visto ahora, o se ha visto en Estados Unidos ahora en otoño, la segunda se verá en primavera. Luego sí que ha hecho Max, después de 16 cancelaciones y ejecuciones, ha renovado La vida sexual de las universitarias, que parece que es una comedia que está funcionando, muy muy bien. Tercera temporada, justo a la par que cuando ha terminado la segunda temporada. Y luego Yellow Jackets también, y eso es una apuesta fuerte de Showtime, que parece que está funcionando muy bien la serie, y de hecho la ha renovado ya cuando hasta primavera, creo que era el 23 de marzo, no se emite la segunda temporada.
Sí, es de cosas que cada vez vemos menos, estas renovaciones antes de que se emita la temporada anterior. Uh-huh. Vamos ya con los estrenos de la semana. Se nota que es la semana de Navidades porque solamente tenemos 9. Don Carlos, arrancamos el 19 con una que yo creo los fans de AXN estaban con muchas ganas de que llegase.
Bueno, sí, ya lo comentamos hace un par de semanas, creo que, ¿no? La temporada, ni más ni menos, número 16 de Mentes Criminales, Evolución, comienza el lunes 19, se estrena en AXN. 16 van a ser 10 episodios en esta temporada y cuenta la historia del criminal que ha aprovechado el tiempo de la pandemia para crear ni más ni menos que una serie de asesinos en serie que la unidad de análisis de conducta deberá encontrarlos.
Jorge, el martes 20 es, como todos los martes, día de filming.
Sí, el día de filming, en este caso el estreno de una serie italiana, Exterior Noche, que es la serie que va a reconstruir el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, el que estaba llamado a ser el presidente de esa coalición tan peculiar entre la Democracia Cristiana y el PC, el Partido Comunista Italiano, que bueno, que sea esto fue forzado por esto.
Incluso el Papa lo pidió, hermanos de la Brigada Rojas, que tuviesen. No, lo mataron.
Tiene buena pinta, muy buena pinta la serie.
Sí. Miércoles 21, Don Carlos, dos estrenos.
Bueno, Emily in Paris, la tercera temporada en Netflix. Emily se ha mudado de Chicago a París y se encuentra en una encrucijada vital. Tiene que descifrar que en lo laboral y lo sentimental. ¿Qué van a suponer las decisiones que va a tomar? Interesante, como veis. Bien. Bueno, pasemos a otra cosa que parece un poco más, al menos más movidita, ¿no? En Prime Video, la tercera temporada también de Jack Ryan. Esta serie de acción y suspense, y ahora Jack es perseguido no ya por la organización internacional, esa que descubrió Clandestina, ahora la CIA y le falta pues el FBI, el NCIS, todo detrás de este pobre hombre que tiene que huir y esconderse y al mismo tiempo pues pasando la clandestinidad evitar un conflicto mundial masivo.
Por supuestísimo que sí, que para eso está ya Ryan. Don Carlos, como veis, no es especialmente partidario de Emily in Paris, por mucho que haya sido uno de los grandes éxitos de los últimos años de Netflix. Jorge, vamos con el jueves 22, también con dos estrenos.
Es que me acabo de acordar de un comentario, bueno, le estaba buscando porque a ir de este comentario de Don Carlos, porque me ha parecido muy, muy, muy gracioso. Luego lo comentamos en los comentarios. El jueves tenemos dos estrenos, en este caso en Netflix, Alice in Borderland, la segunda temporada de la adaptación de este manga, que sí parece que ha funcionado muy, muy, muy bien a Netflix sobre este videojuego o juego un tanto peculiar en Japón. Y luego The Head, la serie creo, española, puedo decir, de producción española, pero con un reparto internacional, el que se estrena la segunda temporada en HBO Max.
Y es una serie rarísima porque en su momento quien la encargó fue Hulu en Japón, que sigue teniendo una división importante ahí en Japón, que aquí, recordar, la estrenó Orange, que fue uno de esos momentos raros que Orange le da por comprar series. Luego pasó a HBO Max y esta segunda, que cambia la Atlántida por un barco, por un buque en alta mar, con investigación científica, y a partir de ahí pues se revelan todos los misterios y toda la parte más terrorífica que es Marca de la Casa. La tenemos ahí con Javier, con Jorge Dorado dirigiendo de nuevo todos los episodios de esta segunda temporada. El viernes 23, Don Carlos, preparando la Nochebuena y la Navidad, solamente tenemos un especial en Disney.
Sí, un especial en Disney Plus, Weekend Family. Una familia un tanto peculiar. Todos los fines de semana, Fred ha de ocuparse de su hija Clara, de 15 años, de Victoria, 12, y de Lomi, 9. Lo curioso es que cada una de ellas es hija de una madre distinta, que son con las que viven toda la semana. Como si esto fuera poco, además, una nueva mamadasta se va a unir, puesto que Fred se enamora de Emma, una doctorado canadiense en Francia, que es experta en psicología infantil. Pues le va a hacer falta, de luego.
Muy a favor del amor, sí señor, eso está muy bien. El sábado 24 en Nochebuena descansamos, ya tenéis para ver lo que queráis en la televisión o para recuperar viejos tiempos. Y en Navidad sí que tenemos dos estrenos en Netflix, uno desde luego bastante importante, Jorge.
Sí, tenemos la tercera temporada de Madre Solo hay Dos, esta comedia con intercambio de bebés de Netflix, y luego el estreno de esta precuela limitada, además por el número de capítulos, que es The Witcher, Origen de la Sangre, en la cual nos contarán el origen del primer brujo, que es el que luego desemboca pues toda la historia que podemos conocer en The Witcher,
¿no? Sí, con la presencia de Michelle Yeoh, que veremos a ver qué tal tiene en la carrera de los Oscars la nominación por siempre en todas partes. Yo no me acuerdo nunca cómo se llama la película, que yo creo que de luego nominada va a estar y que vuelve a estar en el candelero, más allá de cuando estuvo en su momento en Star Trek Discovery. Con esto hacemos la pausa habitual cual volvemos ahora mismo con los correos, con los Power Rankings, con la recomendación de la semana. Nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Hace 25 años, el mundo era más aburrido.
Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación.
Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
A ver, los emails.
Vamos con ello, Jorge, tenemos unos cuantos, especialmente de José Ángel Belinchón, que nos ha escrito por todos lados. Nos ha escrito por Twitter, nos ha escrito por el lugar que dejamos en los Power Rankings y nos ha escrito por correo.
Venga, tenemos un montón. Bueno, empezamos con él. Dice, hola a todos, seguid así, lo que hacéis fantásticos, muchas gracias. La consulta es si sabéis algo de la serie de HBO basada en la película de Parásitos.
No he vuelto a saber absolutamente nada que yo recuerde, y es cierto que las aguas están muy revueltas y a ver qué ocurre con ella, pero sí es cierto que se anunció en su momento que tendrían esta adaptación, no sabíamos a forma de secuela o con los mismos personajes, pero yo no he vuelto a leer absolutamente nada desde que en su momento saltaron los rumores, más que la confirmación.
Y luego nos pregunta, ¿sabemos cuándo llegarán aquí los planes de pago con anuncios de Disney Plus y de ya bien, si HBO Max está planteándose algo parecido?
No sabemos nada, pero yo creo que es la tendencia clarísima de todo el mundo, y al final las suscripciones parece que han tocado techo, al menos ellos lo creen, y para sacar partido de los éxitos, pues volver a lo de toda la vida, que es cuanto más espectadores tengas, si puedes poner anuncios, pues más caro los puedes vender y más dinero puedes sacar por ahí en medio. Y de hecho, yo recuerdo el antiguo jefe de Hulu decir que ellos ganaban más dinero por cada suscriptor con anuncios de los sin anuncios en su momento en Estados Unidos. Si eso es real y funciona en todos los sitios, vamos a tenerlo.
Y ahora mucho también que la tarta de la publicidad se separe, no hay, creo, para tanto.
Sí, no, pero piensa que estás metiendo publicidad en algo nuevo, no estás convirtiendo, o sea, porque hasta ahora tuvías Netflix o tuvías tal y no estaba como un espacio nuevo, una pantalla publicitaria nueva en un sitio donde no existía antes, con lo cual al menos hasta que eso luego, como siempre, tendrá su subida y luego
claro, pero yo imagino que una compañía que invierte en publicidad una determinada campaña lo que estas cojan perderán otros de
sí, pero al final tienes la cantidad de dinero y decides dónde lo destinas.
Porque no creo que la compañía vaya a aumentar su gasto en publicidad por el hecho de que ahora estos canales aumenten, vayan a poner publicidad, no creo.
Vamos a ver cómo funcionan los resultados del primer trimestre de Netflix y cuánto revelan, porque ellos habían, las declaraciones que daban los directivos eran que había funcionado muy bien la suscripción con anuncios, pero ayer salió una noticia, yo no sé si malévola o malintencionada, de que habían tenido que devolver a determinados anunciantes pasta, porque normalmente cómo funciona esto es tú prometes una cantidad de espectadores, ocurría en la televisión clásica de siempre y parece que es así también el formato que ha tenido Netflix, de tú prometes que vas a tener un determinado tipo de espectadores y asignas una determinada cantidad y si no hay, lo devuelves. Y hombre, no es muy buena señal si estás empezando a devolver ya dinero a las estas. No lo sé, yo creo que todas van a tener al menos una plataforma en anuncios. Parece que todo el mundo quiere tener una propia plataforma con anuncios. Pluto TV, lo hemos comentado varias veces, es lo único realmente rentable que tiene Paramount Plus en cuanto a plataformas online. En Estados Unidos Amazon tiene Freevee, que aquí todo su contenido, por ejemplo Boss Legacy, nos llega dentro de Prime Video, pero en Estados Unidos sí tiene esa montada. Hay muchos rumores esta semana de que Warner Media está queriendo montar su propio Pluto TV o Freevee, precisamente para esas series que sacan del catálogo, meterlas ahí dentro. Y quizás será Apple la que no tenga anuncios, aunque Dios sabe si en un momento dado lo podremos tener, aunque por ejemplo en los eventos deportivos sí meten anuncios ellos cuando hacen el béisbol, pero quizás con las series no, y Amazon en Prime Video, quizás es el único que se mantiene, pero podrían tenerlo.
Porque la duda que tengo es, ¿los anuncios son para todo el mundo los mismos?
Aquí la gran jugada es que tienes toda la información que te deje la gente. Y es cierto que la cosa está complicada por ahí, y especialmente en el móvil con las nuevas, con lo que implementó Apple hace un par de años, pero quizás no con el detalle que te puede ofrecer un Instagram o un YouTube, o un Facebook sobre todo, pero sí que tienes esa información y evidentemente eso es una cosa que el anunciante quiere. Ya lo que yo quiero es al final pues poner un anuncio español o un usuario español, y si quiero una franja de edad concreta, claro, y si quiero
es un... Es que ahí está la amiga, es que no es un anuncio de una televisión generalista que al final es el mismo para todo el mundo, o quizás sesgado por autonomía, que yo creo que son capaces de incluso
yo no sé
por
si llegan
ciudad
a poder
o por sí, o sea, por población creo que es o menos por provincia creo que sí, pero claro, no por gustos, que realmente es la gracia que tiene que todo esto, o por sesgo de edad, o por sesgo de género.
Pero sí, no se sabe la fecha todavía que llegue Disney Plus con anuncios a España, pero yo creo que llegará, y HBO Max, yo creo que también, absolutamente, seguramente. No, o sea, creo que también seguro, y creo que todas, como os digo, mi gran duda es si Apple lo implementará en un momento dado, más allá de los anuncios lógicos cuando tiene retransmisiones deportivas y Prime Video.
Y luego justo cierra con esto preguntando, dice, ¿cómo veis el futuro de HBO Max? Porque menuda semanita llevan, y luego os pregunta, ¿habéis visto Devil Sauer? ¿Qué os parece?
Por partes, HBO Max yo creo que tiene futuro, no sé cómo estará, falta ver, es decir, sigue haciendo muy, por la parte que nos toca a nosotros, yo creo que sigue haciendo muy buenas series, de las mejores de este año, mi top 10 posiblemente tenga 3 o 4, lo vemos recurrentemente con los Power Rankings como las sus series, recientemente Wild Lotus lleva dominando el Power Rankings desde hace 4 meses, el de los estrenos que más ganas tengo de ver el año que viene, el primero es The Last of Us y luego es esta serie de Kate Winslet llamada de Palas. Perdón. Pero dicho eso, a nivel financiero tiene un problema bastante, bastante, bastante gordo.
Y a ver cómo queda, porque el HBO Max que conocemos ahora mismo, igual dentro de 3-4 meses desaparece o es totalmente distinto con esta supuesta fusión o este supuesta Max que se está preparando.
Y luego Devil Sauer, yo no lo había visto, yo creo que lo comenté que Lorenzo Mejino me la recomendó establecidamente y me ha encantado. Y entiendo por qué lo han renovado. Yo pensaba que era de miniserie, pero ya he entendido por qué lo han renovado.
Pido perdón porque no me encuentro ahora, juré que fue un mensaje, nos llegó por Facebook mencionando la última, la serie Aitana, que esta semana ha sido noticia porque parece ser que sus protagonistas, que eran pareja durante el rodaje de tiempo atrás, han hecho toda la promoción anunciando que son pareja cuando hacía ya semanas o meses que habían dejado de serlo, igual tiene su amiga. Me hace mucha gracia porque le pone, esta serie la voy a ver solamente si viene Don Carlos conmigo a verla en mi sofá. Mucho, si Don Carlos me promete verla conmigo en mi sofá, ver esta serie. Me ha hecho mucha gracia este comentario. Pero es que no recuerdo, que está por Facebook y no lo encuentro ahora.
Pero vamos, ya no solo
no me encuentro eso, animado para ver, la verdad.
Es que nosotros publicamos una noticia porque Lucía de María cubrió la rueda de prensa en el que Aitana decía, lo mejor de ser pareja es que podemos ensayar en casa.
Vale, de todas formas, forma parte del espectáculo.
La duda,
¿no?,
que tengo es si no hubiese generado más morbo aún
haber roto antes
y haber anunciado y demás. Pasa que igual se había tirado para atrás o haber hecho a mitad de promoción y demás, pero bueno, o igual justo el efecto gordo es haber anunciado ahora después de todo. Pero claro, los periodistas se quedan con una cara de decir... Y de hecho están sacando fragmentos de vídeo de algunos,
claro,
de algunos estos diciendo, uy, claro, es que ahora se entiende por qué estos gestos, por qué esta reacción, por qué no sé qué. Bastante peculiar de esta situación. Luego, Juanjo Algaida nos pregunta, dice, ¿sabéis por qué no han metido aún la segunda temporada de Guns of London en la Lionsgate Plus? ¿Se puede ver en otro sitio?
El por qué no, porque además lo cancelaron es decir, Lionsgate Plus sabemos que va a cerrar, parece que los rumores apuntan a que se cerrará en marzo, siguen estrenando series, como por ejemplo esta semana han estrenado esta serie francesa que contamos con Jean Reno, y Guns of London la daban como estreno hasta 2 días antes de la fecha en la que la iban a estrenar, en el que de repente la retiraron, nos mandaron una nota de prensa diciendo, Guns of London temporada 2 que se había anunciado tal día, al final no se va a emitir. Entiendo que la querrán vender a alguna otra plataforma, porque además está renovada por la tercera temporada, si no me equivoco, y no deja de ser una serie con fandom. Toda la gente que vio Peaky Blinders, yo creo que el salto a Guns of London es una cosa inmediata, y es Gareth Evans, que yo creo que tiene legión de seguidores entre las cuales me encuentro, pero a día de hoy no sabemos absolutamente nada de qué van a vender, ni esta ni otras series que tenían, especialmente Nacho y Express, por ejemplo. Esta semana nos llegó una nota de prensa del estreno de la segunda temporada de Express en Lionsgate Plus en Sudamérica. Porque claro, la serie la tenían, yo recuerdo esa presentación de que la tuvimos en Conecta Ficción cuando estuve en Toledo, nos presentaron la serie, iban a estrenarla aquí, era la primera serie que compró Starz en su momento, ahora Lionsgate Plus, y la estrenaron en Sudamérica, y aquí seguimos sin saber quién nos va a traer todas esas series, como digo, sobre todo la de Nacho, que sabía, bueno, pues tiene muchísimo morbo la cosa de sobre la vida de Nacho Vidal, para que no vamos a negar, igual que Cristo y Rey, ¿no? Y no sabemos nada de ninguna de estas.
Pablo Santander nos dice, estamos de acuerdo en que las grandes plataformas pueden ser Netflix, en ese caso por el volumen, HBO por la calidad en general, Disney por los clásicos y también el friquismo de Marvel, Star Wars y Amazon por la fuerza general, pero que aún así son muchas. ¿No creéis que el resto de millonarios al final acabarán absorbidos por alguna de estas o entre ellas?
Sí, es decir, yo creo que una de las grandes incógnitas, hay toda la parte de cine en cuanto al estreno en teatro, si me sale en inglés, el estreno en cine de las películas y cuánto hay, esa es una de las grandes dudas, de si se puede hacer cine para televisión o si las ventanas o cuánto está, y todo ha cambiado mucho en el último año. Hace 2 años todo el mundo veía que el futuro era cuanto antes en el streaming mejor, y ahí pues Tom Cruise con sus narices ha decidido, después del éxito de Top Gun Maverick, ha cambiado muchísimo el estándar, y veremos qué ocurre con Avatar. Y luego por la parte de plataformas, ha sido siempre una de las grandes incógnitas. ¿Cuántos pueden sobrevivir? ¿Cuánto es el número que tiene un usuario medio al que se puede suscribir en una evolución en la cual tenemos la evolución económica que todos vemos y con la inflación disparada en todo el mundo, digamos, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, a niveles con la subida de los tipos de interés, veremos si tenemos una recesión o no, y al mismo tiempo con una saturación y con una subida de precios de todas las plataformas, que ya no es que suban los precios, es que todo te cuesta más caro y al final pues tienes que decidir por dónde tiras. Yo creo que desde luego había unas declaraciones recientes del antiguo jefe de HBO Max, el que se alargó, el que hizo todas las opiniones, el que hizo en el 2020 el poner todas las películas de Warner directamente en la plataforma en Estados Unidos, que decía que él creía que iban a quedar tres, dejando aparte Apple y Amazon, que la dejaba aparte, que tenía claro que una era Netflix y la otra era Disney, y que quedaba hueco para una tercera a ver quién sería. Y creo que las fusiones, adquisiciones e incorporaciones de catálogo van a ser absolutamente imprescindibles para sobrevivir, porque al final es un negocio, a falta de ver cómo va la parte de los anuncios, que es muy sencillo en cuanto a números. Es decir, si tú vas por suscripciones y tienes costes fijos como tienes aquí, pues tus costes fijos son 1, 2, 3, 4, 5 mil millones de dólares. Cuando tienes suscripciones por encima de eso, el 95% es beneficio. Pero como no llegues, palmas. Es lo mismo que los libros, es lo mismo que la música, es lo mismo que el cine hasta cierto punto como lo era. De esto te ha costado la película, si la taquilla funciona bien, de aquí para arriba todo prácticamente es beneficio y de aquí para abajo es palmar pasta. Y ese es el mundo de la suscripción, como os digo, hasta que sepamos cómo funcionan los anuncios, porque miércoles se han visto mil millones de minutos de miércoles, pero Netflix gana exactamente el mismo dinero, salvo que eso haya traído más suscriptores. En cambio, si le puedes poner anuncios a esos mil millones, ahí sí que gana dinero. No lo sé, vamos a ver cómo evoluciona, pero sí que yo creo que vamos a tener dos años de cosas muy, muy movidas.
Y Alberto García Guijado, en el último que tenemos, dice el tiempo que hace dos semanas de retraso escuchando el podcast, pero estoy volviendo al día, dice, ¿hay alguna razón para que España sea el último país de la ONU en recibir con alegría el dichoso Sky Showtime o Serie TV, como podría decir CJ? Dice, porque no puede ser que los doblajes solo afecten a nuestro país y no otros 500 países a los que no ha llegado y estén llegando estos meses. Muchas gracias por seguir ahí.
Yo creo que se combinan dos cosas. Primero, que no es Paramount Plus la que llega, sino que es Sky Showtime, es y claro, que al final siempre con dos es más complicado. El resto de los países ha llegado siempre como Paramount Plus, en Alemania, en Inglaterra, evidentemente, en Francia recientemente y tal. Y a nosotros sí que nos comentaron, desde luego, la parte de los doblajes, que no es algo especial en nuestro país, pero sí que es importante en nuestro país. Mucho más, yo creo, que en cualquier otro de los grandes países que tengamos alrededor. Portugal, tradicionalmente, no ha doblado. Los nórdicos siempre lo hemos sabido, ¿no? Y el resto de los países, pues Francia yo creo que sí que tiene cierta importancia, pero ya ha llegado antes, no sé exactamente cómo funciona la cosa, pero la verdad es que la cosa ya pasa de castaño oscuro, es que tenemos una barbaridad. Y hoy me llegó una nota de prensa además de Paramount, del canal lineal que está en la TDT, y claro, es que no trae absolutamente nada, es que no trae ni la nueva temporada de Yellowstone. Ya digo, me iba a dar las noticias, pero me cabré tanto que al final ni la di. Es que ni Yellowstone, es que no tenemos esa, y esa sí la emitieron en su momento en lineal. O sea, Yellowstone, las dos primeras o las tres primeras temporadas, se emitieron en lineal, y tenemos este. Hoy estamos el domingo 18, se emite la nueva precuela con Helen Mirren y con Harrison Ford. Es que de los Sheridan, es que es así, es que así estamos.
Y lo curioso es que, y además siendo España, en un momento como el actual, que lo que hay es problemas económicos o miedos económicos con todas las cadenas, y con un mercado tan jugoso como es España, que justo parece que estén retrasando o igual está esperando justo al año nuevo para ser un año.
Esa puede ser nuevo, también, que sea un rollo más legal, contable, barra Dios sabe qué leche, de que necesita pasarlo al 2023 para
inversión. Algún rollo así de ingeniería financiera o algo.
Porque imagino que, claro, en la situación actual lo que quieres es generar pasta como sea, cuanto antes, y algo tan jugoso como puede ser España.
Sí, lanzar una plataforma aquí cuando ya tienes el contenido y al final realmente es que ni siquiera necesitas contratar gente aquí.
Es muy posible que sea alguna cuestión
de
esta financiera que le interese entrar en el 23 y no hacerlo en el 23.
Claro, además eso, Navidades, que puedes hacer una promoción gorda como regalo y demás.
No lo sé. Bueno, que nos quedan 5 minutitos para hacer el Power Rankings y la recomendación de la semana, así que vamos ya con el Power Rankings, el listado de las series más vistas por nuestra audiencia, un listado que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos en la nueva y remozada web de Fuera de Series, donde además podéis encontrar la tienda Fuera de Series para vuestras compras navideñas y de cualquier otra cosa. Una Power Rankings que hacemos preguntando las tres series que más os han gustado de la semana pasada y en la que tenemos cierto movimiento, sobre todo muchas entradas. Hemos tenido tres novedades esta semana que hacía tiempo que no se renovaba tanto.
Y que no está Industry.
Y no está Industry, para cabreo de Don Carlos.
Ya no puedo anunciarla.
En el puesto número 10, la serie de Disney Plus, El Paciente, que por fin nos ha llegado la serie de Hulu, como es últimamente habitual, 2-3 meses después de su estreno en Estados Unidos. Un Steve Carell muy distinto de su papel en The Office, prácticamente una obra de teatro de 30 minutos cada episodio y de un tour de force entre él y Gleason, de un asesino en serie que secuestra a su psicólogo para que lo intente salvar. Como os digo, en el puesto número 10, la primera de las nuevas entradas que tenemos hoy en el Power Rankings.
Pues el barco fantasma se hunde. Cae 6 puestos, 1899 de Netflix, y ocupa en esta semana el puesto número 9.
The Crown también se deja una posición, pero bueno, se mantiene todavía en nuestro top. Octava posición para The Crown en Netflix.
En el 7 cae un puesto también Andor, después de haberse despedido, de estar prácticamente en todos los listados de lo mejor del año, que ya haya visto, que ya han empezado a salir tanto en medios americanos como aquí españoles, y ya veremos dónde está cuando hagamos nosotros el nuestro.
Los mejores agentes del M5 de Slow Horses, de broma, ¿no? Claro, entran directamente al puesto número 6.
Y otra entrada, también el puesto número 5, No me gusta conducir, la serie de TNT creada por Jacobiaba, que a mí me ha encantado.
En el 4 se mantiene, con respecto a la semana pasada, la serie de Prime Video de Peripheral, que ya os comenté que me había gustado mucho más de lo que yo esperaba. Creo que va de menos a más. Me fastidia que el final de la última temporada queda tan abierto, pero esta tiene pinta de que está renovada por bastante tiempo. Así que, de verdad, saltar el... A mí me gustó mucho el primero, me dejó un poquito más flojo el segundo, pero a partir de ahí yo creo que la serie coge fuerza a partir de mitad de temporada y me ha gustado mucho.
Es una pena que nuestra fantasía favorita, Willow, de Disney, cae un puestecito, pero bueno, se mantiene al menos en el puesto número 3.
Y en el puesto número 2, subiendo, escalando, de hecho creo que es la única que escala posiciones habiendo estado en la semana anterior, Miércoles, la serie Netflix que comentamos, que también con el empuje de las nominaciones seguro que ha hecho su efecto.
No, y que al final es un exitazo brutal, como os digo, que ya está en la segunda serie más vista en habla inglesa en la plataforma. Y en el 1, pues, y además con diferencia bastante, bastante grande sobre Miércoles, veremos la semana que viene, ahora que ya ha concluido, The Wild Lotus, sobre el que se ha hablado, escrito y teorizado durante semana tras semana, el último gran fenómeno de esto de hablar durante todas las semanas de HBO, que solo sigue haciendo maravillosamente bien, a diferencia de Netflix, con el estreno simultáneo de todos los episodios. Pues nada, The Wild Lotus vuelve a cerrar en el puesto número 1, nuestros Power Rankings, veremos la semana que viene que con ellos. Y terminamos, como siempre, nada, en dos minutitos con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué tenemos?
Ya lo he adelantado antes, a mí me apetece mucho ver el episodio de Navidad de Fantasmas. Es una serie que me divierte mucho. Y luego, dentro de las 63 cosas que hacen de Navidad de Jamie, hay una que sí que es original. Las demás ya llevan varios años haciéndola. Pero el banquete de Navidad, que son dos episodios de Jamie, así, yo lo comento para mi hijo, ¿no? Que lo vea, es el novedoso, y siempre Jamie es muy agradable ver su programa de gastronomía.
Sí, en Navidad, además, está con todos los críos allí, con la mujer, la de Dios, aquello, es una cosa divertidísima. Jorge, ¿qué recomendamos?
Italiano y todos los que van allí.
Pues tengo dos, una ya anticipado antes, la de no me gusta conducir, que me ha fascinado, creo que Juan de Huevo está muy bien, además no es habitual verle en papel así de medio de... aunque es una comedia, pero le hacen más bien un papel mucho más seco y mucho más tal, pero luego especialmente el profesor de autoescuela es fascinante, es increíble el papel que hace el conductor de autoescuela y todas las personas que seguro que reconocéis tics y cosas de cuando sacas el claro, que sí, lo habéis sacado, por supuesto. Muy bien, muy, muy bien la serie, me ha gustado muchísimo. Y luego El Encargado, que la han recomendado mucho en el grupo de Telegram de Fuera de Series, que os recomendamos que este, podéis uniros con entrando en telegram.me/fuera de series, donde hay más de 1500 personas ahí debatiendo a diario. Una serie argentina de Prime Video en el que un encargado, en nuestro caso más bien el conserje del edificio, resulta que en el primer capítulo descubre que hay un proyecto para que en la terraza, que es donde tiene él una caseta donde vive, hagan una piscina, y que implicaría
quitar
su casa y además prescindir de su sí, puesto de trabajo y contratar una empresa de limpieza. Empieza a maquinar el cómo conseguir los votos necesarios para que se tumbe el proyecto, y es increíble el papel, o sea, todos están muy bien, pero es que el protagonista, que está en casi todas las escenas, es espectacular el papel que hace. Acercaos, ¿no?, a la serie, porque quizás yo creo que tiene más episodios de lo que está un poco larga, pero si os gusta el primer episodio os va a gustar el resto, porque es realmente fascinante.
Pues yo voy a hacer, como habitualmente hace Jorge, de hacer la recomendación poniéndome deberes, que es The English, la serie que en Estados Unidos se ve en Prime Video, pero que en España están en HBO Max, creada por Hugo Blick, que fue el responsable de una de mis miniseries favoritas de todos los tiempos, que fue La Mujer Honorable, que me fascinó en su momento, que empecé a ver, pero no sé por qué leche dejé, y hoy estaba viniendo, antes de venir a la emisora, escuchando en The Watch, que hablaban de ella los dos creadores del podcast, los dos comentaristas del podcast, y hablaban maravillas de la misma, y así me pongo, porque además a mí, como os digo, Hugo Blick es una cosa que me fascinó. Dice que aquí está totalmente desatado, la serie que se ha rodado íntegramente aquí en España, con Emily Blunt haciendo lo que ellos dicen es el mejor papel que le han visto nunca, así que The English, como os digo, en España, disponible en HBO Max, es mi recomendación de la semana. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Don Carlos, un beso muy fuerte. A todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por fueradeseries.com/tienda, tenéis el cupón de descuento.
La nueva web, claro.
Tenéis el cupón de descuento para comprar lo que queráis en las notas del programa. Gracias por escucharnos una semana más. Volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.